Bueno, qué pena que no se puedan contar estas cosas con los micrófonos abiertos, pero bueno, ahora ya los tenemos abiertos, así que cuidado con lo que hablamos.
No, una duda nada más antes de que la presentación, buenos días.
Buenos días, Manuel Herrador, ya se te conoce la voz.
La de las 9:30.
La de las 9:30, sí.
No era pasar el horario.
Hemos venido todos en cercanías de Madrid.
Sí, no, muy bien.
Hemos usado todas las cercanías de Madrid y se nos ha ido un poco. Manuel Herrador, buenas.
Muy buenos días.
Gracias por la llamada de atención, se tiene en cuenta.
Te va a bloquear Oscar Puente en Twitter.
¿Cómo sigue hablando? Y ahora vamos al revés, don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos estado hablando de la Isla Baja hasta hace un momentito, de las oportunidades. Poca.
De todo un poco, y mejor encerrado, ¿sabes? Sí. Más recomendable.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Buenos días.
Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Oye, ¿qué le pasa a Oscar Puente? Que no tiene manera de... No tiene jefe de prensa y usa el Twitter. Porque la tiene liada, ¿eh?
Pero no. Se podía hacer un Twitter personal, ¿no? Porque usar el Twitter del ministerio para bloquear al alcalde.
Eso no se podría hacer, ¿no?
No se debería poder hacer. Lo que pasa es que últimamente se puede hacer de todo.
Pues esa es la política, ¿no? La política actual se ha centrado en la política del Twitter, de comunico por el Twitter, de que porque hasta el presidente del gobierno hace sus comunicados oficiales a través del Twitter, ¿no?
Sí, pero eso lo hacía Trump. ¿Te acuerdas, eh?
Sí, empezó...
No, pero Trump es de derecha. Estos son de izquierda.
Eso empezó a nivel de colegio y de instituto, cuando nos enfadábamos los amigos, se enfadaban. Pues,
venga, enseñen cuánta gente tienen bloqueada.
Te cancelo y te bloqueo y ya no soy amigo tuyo. Pero ha dado el salto a la política y ya está.
Pero vamos a ver, a mí lo que me parece impresentable que un ministro haga esas cosas. Oye,
pero si lo han contratado para eso, Sebastián.
Una cosa, ya lo sé. Una cosa es que, oye, te insulten y digan, pero simplemente por discrepar o simplemente por decir, oye, esto es un desastre, tal. Bueno, pues yo creo que bloquear a una persona. Ahí se ve el talante de Oscar Puente, que ya lo conocemos también de muchas andaduras que de Oscar Puente, ¿no? Pero sí es verdad lo que tú has dicho y a ese punto. Yo creo que a Oscar Puente nos va a dar muchas días de gloria, sobre todo los medios de comunicación, porque yo creo que lo han puesto ahí para distraer, que no se hable de otros temas, de que no se hable de la amnistía, que no se hable de absolutamente nada. Sino ahora nos centramos en Oscar Puente, ¿no? Y Oscar Puente para eso, vamos, está.
Es el indicado,
¿no? A él
¿No es para asustarse que en un tren de cercanías en el plazo de 12 días haya 3 accidentes? ¿No es para tomárselo en serio?
Sí,
para que estemos en esta tontería de que si te bloqueo en el Twitter, si te voy a definir. Ya sé lo que ha pasado, pero te lo voy a contar mañana por Twitter.
Bueno, pero además,
que eso lo hizo Oscar Puente el viernes.
Sí, pero además han hecho un informe de uno donde dice que fallaron las agujas, pero los otros dos no se saben. Y con lo cual, la gente que pasa por ahí, es normal que tenga...
A mí me daría sustito.
Y ahora mismo las trenes de cercanía van... No repleto, van por encima de la ocupación, porque son gratis, la mayoría lo no tienen que pagar
y la fecha
en la que estamos, ¿no? Que ya vemos a Madrid como está totalmente saturado de gente, ¿no? Es decir, para recomendar y que vayan a Madrid ahora.
No depende de la comunidad autónoma, ¿no? Depende del ministerio.
Del ministerio. Menos en Cataluña que...
Todavía.
Lo de cercanía se van a...
Lo digo porque algún reportaje que he visto en televisión, los propios técnicos de ferrocarriles dicen que les falta personal, o sea, que necesitan más medios, más mantenimiento y que es fruto de los recortes que ha ido teniendo progresivamente el tema de mantener la vía, las líneas, las agujas, todo.
No hay dinero para tanto. Claro. Se han centrado en el AVE.
¿Sabe lo que pasa? Que lo que de Oscar Puente siempre es echar la culpa al PP, ¿no? Entonces él dice, la culpa es del PP por la falta de lo que tú estás diciendo, la falta de inversión.
¿Pero cuántos años lleva gobernando el Partido Socialista?
Claro, ese es el tema. Y en el Congreso de los Diputados, varias iniciativas, oye, de Cataluña sobre todo, pero también de Madrid y de otras comunidades autónomas donde la cercanía es lo que está diciendo Manuel, es decir, hay una falta de inversión enorme y está con unas deficiencias enormes. El de Cataluña, los de Esquerra era, vamos, toda la semana, protestando, la falta de inversión, el mal servicio, lo que tú ahora no te puedes escudar, dice, no, es que ustedes no invirtieron, ¿no? Mira, lleva 5 años, se le estaba diciendo continuamente en el Congreso de los Diputados y no han hecho caso, ¿no? Ahora los catalanes quieren cogerlo porque dicen que van a mejorarlo, no sé. Mm. Lo mejorarán como la educación, sí, que está ahí en la cola, o como el tema de pobreza, ¿no?
Bueno. El señor Puente me transmite dos cosas. Una, que no sé si ya lo habrá dicho alguna vez, lo de usted no sabe con quién está hablando. ¿Me,
sí,
da, me da esa?
Ya, sí, ya lo ha dicho. En un tren AVE.
Esta es lo que me produce, ¿no? Esta soberbia, ¿no? Esa. Y otra.
Pero es muy propio de un ministro, ¿eh?
Bueno, pues eso.
Porque ya tenemos algún ejemplo.
Pero es que no nos merecemos eso. Y tampoco nos merecemos, ministro, que estén pendientes de si el problema es del PSOE o del PP o de coalición.
Sí, de arreglarlo,
es que, sinceramente, cuando llegas a ministro, chico, eres ministro español de todos, ¿no? Aíslate, ponte un paréntesis durante unos años y dedícate a gestionar sin andar con guerras sucias de partido político, ¿no? Y me preocupa y me
yo de lo poquito tristece que he podido mirar, porque mirar muy por encima, en este país que todos queremos tanto, que se llama España, del año 92, las inversiones en cercanía se han reducido gradualmente y cada año a más. Entonces, derivando toda la inversión en lo que ya conocemos por red AVE, red AVE perimetral, radial, desde la capital hacia las distintas, claro, a excepción de Extremadura, que todavía está, ahora han abierto la de Cantabria, y ahora falta.
Habéis reflejado en estos 5 minutos o 10, que he estado callado yo, porque estoy atendiendo adecuadamente lo que estáis haciendo, que es informando a la ciudadanía de algo que la ciudadanía ya sabe, ¿no? Que es la ineficacia y el estado de frustrante de la política, ¿eh? Porque esto
no de 2 días, en Gaspar, porque esto viene de hace,
que lleva mucho, del 92. Sí, por eso que esto lleva mucho tiempo, lleva años ya, ¿no? Y entonces esto termina pues en que los ciudadanos pues desconecten de la política y que digan lo que dicen ahora, es que son todos iguales. Mm. Y eso no es así. Porque habéis dicho y habéis comentado aquí alguno de que, claro, es la categoría personal y de identidad de conocimiento político de la persona que debe dedicarse a la política, al hecho público, ¿no? De que no tiene preparación ni educación de ningún tipo, pues muchos de ellos, ¿eh? Y ahora están en cargos relevantes. Y algunos están puestos ahí precisamente para producir estas broncas, porque está puesto por ahí, porque esto tiene repercusiones electorales, porque también los partidos analizan a través de sus equipos de información y de prospección del voto, diciendo, es que a nosotros nos interesa este desbarajuste y este estado de opinión insultante, ¿no? Porque les interesa, porque se produce desconexión de la ciudadanía.
Y desvía la atención.
No, tanto, se desconecta, porque se está buscando también, de alguna manera, eso, que se desconecte la gente y para que nosotros nos hacemos cargo de la política, que la política es una cosa seria. Porque eso acaba en las dictaduras populares, o sea, y en los populismos baratos. Eso, esta decepción. Porque la gente dice, bueno, pues ya voto a un populista barato, ¿no? Fíjate la barbaridad que ha dicho este hombre.
¿Qué se hizo cuando se reventó?
El de
Argentina.
El de Argentina. La barbaridad que me he enterado esta mañana, ¿no?
De Abascal, pues, ¿te refieres? Abascal.
¿Qué barbaridad?
Abascal lo ha dicho en Argentina.
Claro, pero Abascal
pensaba que había dicho barbaridad a Milei. Milei
no da puntada sin hilo, ¿eh? Abascal lo hace a conciencia porque está buscando eso, para que ahora vaya todo el mundo contra él. Y ya está consiguiéndola, porque todas las emisoras hoy de prensa, radio y televisión, desde por la mañana, están hablando de él, que es lo que pretende.
¿Y tú crees que eso es acertado? Pues yo creo que yo lo he criticado esta mañana precisamente por eso, porque todo el mundo iba a coger esa mordaza, esa carnaza, y iban a hacer.
Claro, ¿qué es acertado?
Por parte de Abascal.
Sí, para él sí.
Para él sí, pero para los ciudadanos porque
yo. ¿Y los medios de comunicación hacen bien haciendo eso?
Sí, que lo están haciendo los medios de comunicación, claro, también, porque sí, porque lo están haciendo. No sé si están cayendo en
genera
un
deterioro audiencia
profesional.
Pero ustedes, fíjate, yo recordaba este fin de semana cuando se cayó la presa de Tous, ¿se acuerdan que hubo un desastre y tal? Sí. ¿Qué se hizo el gobierno de aquella época? ¿Qué fue lo que hicieron? revisar todas las cuencas hidrográficas. Se gastaron una pasta en revisar el estado de las embalses.
Es lo normal.
¿Qué se ha hecho cuando en una vía de cercanía ha tenido 3 accidentes en 12 días? Genera una polémica absurda, política, pero nadie se ha puesto, nadie política. Se ha puesto a decir, oye, hay que revisar las 3 de cercanía y hay que invertir en que... No, en sí, que
pero hay un problema.
¿Sabe lo
inversa?
Que pasa? Yo creo que Gaspar puso el punto en lo más importante, ¿no? En la ahora mismo en la política, ¿no? Cuando de secretarios para abajo, de secretarios de Estado para abajo, ya no pones antes, era obligado a poner técnicos, ¿no? Gente claro. que tenía experiencia en la administración y demás. Ahora pones amiguetes, ¿no?
Claro. No tiene que ser pasa, ni funcionario. No tiene que pasa, ser ni funcionario.
Y ahora es, efectivamente. Claro. Y eso pasa en las empresas públicas también, ¿no? Es decir, en las empresas públicas, pues el amigo, y lo conocemos, el amigo de Sánchez, lo pongo aquí, aquí para que tú gestiones esto. Cuando no tienes ni idea, ha pasado en Correo, que lo ha hundido completamente, y ha pasado también en Renfe. Entonces, eso es lo que está pasando. Claro, después la consecuencia es lo que has definido. Ante el desastre provocado, porque oye, yo creo que yo como partido lo que quiero es tener a los mejores en los ministerios, en la gente que gestione, gente que esté preparada. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, ahora cuando quieres lo contrario, a lo mejor estás buscando eso, ¿no?
Es que se está buscando eso.
Está buscando pues esa explosión de que la gente ya esté al hartajo de la gente y diga, mira, pues sí, vamos a votar a un populista que nos va, vamos, que viene con la varita mágica.
Tipo Milei, aparecerá en España un Milei de aquí a 10 años.
Bueno, aquel se fue allá a ver si le tocaba con la varita mágica, ¿no?
Yo quiero apuntar.
Carlos fue allá a ver si dice. A ver
Sánchez
si...
fue, Sánchez fue.
Sánchez no fue.
No mandó ningún
socialista. Ni un ministro.
Tampoco me parece correcto.
Ni un ministro, ¿eh?
Porque.
Ha mandado al jefe del Estado. Ha mandado al rey.
Yo he ido
en comisión de servicio.
El rey ha ido.
Sí, a eso.
El rey ha ido, no lo ha mandado.
Yo me gustaría hacer dos reflexiones. Una, que he oído esta mañana en una emisora oyentes. Diciendo a ver si viene Milei a España y nos arregla un poco. O sea, si hace unos años lo decíamos nosotros, que íbamos a tener que llamar a un medio de comunicación para decir que un dirigente hispanoamericano viniera a arreglar lo nuestro,
la situación en España.
Esa una.
¿Todavía?
Esa es una. Bueno, no, pero. Bueno, esa es una. Y otra al hilo de lo que estamos comentando. Vamos a ver. Estamos hablando en los medios esta mañana del nombramiento de Oliver para la agencia EFE, por ejemplo, ¿no? Y
tremendo, ¿eh?
Mientras hablamos de esto, pero fíjate, Diego, mientras hablamos de esto,
lo de la agencia EFE es tremendo.
Pero mientras hablamos de esto, yo no me creo que esto sea casualidad. Es decir,
no son casualidades. Es decir, es lo que estás diciendo.
Exactamente. Es decir,
aquí no hay puntada sin hilo.
Pero escúchame, y los diplomáticos que han mandado 2 ministros y tiene WhatsApp. Yo no quiero hablar mal de Héctor, frente pero ¿qué hace ONU, Héctor, embajador en la ONU?
Entonces, la pregunta breve es. La realidad de los problemas de la sociedad civil, los que se han levantado esta mañana a las 6 de la mañana a trabajar en este país, millones de personas, para poder estar a las 8 en su trabajo, los problemas de no llegar a final de mes, los problemas de la sanidad reales, los problemas del desempleo real, todo este tipo de cosas se queda oculta con que a esa gente que necesita soluciones, lo único que va a oír esta mañana cuando pongo la radio es que fulanito del PSOE se va a la embajada a la ONU, que Izeta del PSOE se va a
la ONU,
que la señora se va al Banco de Europa y que el amigo va a la agencia EFE. Y el autónomo de turno de las 6 de la mañana dice, ¿y de lo mío qué hay? Y de mis problemas, ¿qué?
Hablando
y de mi hipoteca que me han quitado mi casa, ¿qué? Es que yo...
Hablando de la agencia EFE, ¿te acuerdas de Gaona?
Sí.
Buen periodista. No sospechoso de ser de derecha, ¿no?
No.
Pero es cómplice de no decir la verdad. O sea, porque a él lo echaron de la agencia EFE por no querer ser servil. Con su ideología de izquierda, es decir, yo voy a dar mis noticias porque yo las voy a filtrar. Pero bajo mi independencia. Y no aceptó la tutela que le obligaba, la sumisión absoluta que le obligaba el señor Sánchez. Y lo sacaron de EFE por la puerta de atrás, poquito después de haberlo nombrado.
¿Y ahora?
Y ahora está de tertuliano por ahí, pero calladito. No, es que esa es la complicidad de los periodistas, que son buenos, porque ahora es bueno, pero no acaban de decir la verdad. ¿Sabe? Él es consciente de que Sánchez está manipulando la información. Y él no quiso entrar en el sistema. Y dijo, no, yo no. Yo voy a dar mi opinión en mi tertulia, que me pagan bien. pero ahora lo que ha puesto al frente de la agencia EFE es un boletín oficial, ¿eh? Es peor que el país. Claro. Esto va a estar aquí. A EFE bueno, hay que dejarlo aparte.
Es lo que se hacía en la dictadura, ¿no? O sea, yo que
pero he hecho que EFE era una agencia de referencia.
Una tesis sobre la etapa informativa de Franco es que es lo que se hacía. ¿Quién poníamos claro. al frente de un medio de comunicación? Y es más.
Es como, peor, es una agencia de comunicación.
Es peor.
A ver si el siguiente paso.
El que informa a los medios.
A ver si el siguiente paso va a ser la ley Fraga del año 66, que a ese señor le suspendan de empleo y sueldo como se le ocurra hacer algo que vaya contra los principios.
¿Consultas tú las páginas de EFE y de Europa Press? ¿Consultáis alguno? Porque es que es importante el orden en el que aparecen las noticias. Sí, por ejemplo, claro. Y el contenido de cada noticia. Cuando una agencia de noticias se convierte en un repetidor de lo que la administración pública te ofrece, es decir, que copia la nota de prensa de una administración y la pone, porque es exacta. Claro. Es decir, no hay nada, es decir, simplemente es un vehículo. Yo cojo del Cabildo, cojo del Gobierno Canario, cojo de donde me interesa, del Partido Socialista, del Partido Popular, y las pongo como quiero. Sí, sí, y es curiosísimo, ¿eh? Que ya claro. se nota.
Evidentemente, bueno, y a eso le suman los medios que están, como siempre hemos hablado aquí,
entregados a la causa.
Entonces, claro, esto es lo que tenemos.
Pero
¿no?
mientras tanto nos entretienen y ya está, y ahora estamos en las fiestas de Navidad y la gente
pues, pidiendo crédito para comprar los Reyes.
Y piensa
una cosa muy normal, de mucho sentido común. Voy a pedir un crédito para comprar los Reyes. Que yo eso cuando me lo dicen digo, vamos, está bien de la cabeza.
Tirar de tarjeta y demás, ¿no? Es decir, yo sinceramente no veo esa preocupación. La gente yo lo veo, en los centros comerciales están llenos, ¿no?
Porque hay mucho funcionario y mucho político.
Entiendo. Sí.
Entonces eso están llenando los centros comerciales, los aeropuertos, los funcionarios y los políticos que tienen doble paga este mes, están que la tiran.
Son los únicos, sí.
¿O no? Sí. No, te lo digo en serio. Es decir, ¿tú crees que hay muchos autónomos o están trabajando los autónomos para poder pagar?
Los autónomos están muy fastidiados.
Yo creo que
yo no veo muchos electricistas, ni fontaneros, ni yesistas, ni camioneros en los centros comerciales los fines de semana.
Sí, no están trabajando.
Creo que la realidad social no es la que vivo yo. No voy a hablar en nombre de esta mesa, voy a hablar de la mía. Yo creo que la realidad social no son mis amistades, no es donde yo voy a comer, no es donde yo me muevo. Hay una realidad social más amplia. Hay mucho barrio. Es que yo vivo en Santa Cruz y tengo una perspectiva diaria. Pero hay mucho barrio en Santa Cruz de miles y miles y miles de familias que tienen muchos problemas. No 100 familias, miles y miles de familias. Entonces, pues, en fin, quiero decir que de esto cuando se habla, pues no, pues...
La realidad social está desconectada totalmente.
Totalmente, pues eso es lo totalmente. Que digo, pues claro.
Pero llevamos mucho tiempo pues ya, eso, ¿eh?
Pero y la política quiere también desconectar esa realidad social.
Claro,
que no se hable.
Es una estrategia.
Los analistas políticos... Yo cuanto menos se hable de la realidad social, mejor.
Exactamente.
Yo quiero que me hablen de Óscar Puente, que es el mamporrero mayor del reino y ya empieza ahí a soltar y ya está y ahora pues las palabras de Abascal allá en Argentina
a mí me parece impresentable,
en un país serio un representante político no como dice es Abascal
eso. No dice
que aún con 3 millones de votos que tiene ahí
no dice eso
tendría que haber alguna eficacia jurídica para intervenir porque eso es una ofensa a la democracia.
Total,
eso es una ofensa a la democracia. Entonces ese hombre tendría que haber apartado de la política pero desde arriba, ¿no?
¿Y tú crees que eso está instrumentalizado? Es decir, que eso está premeditado, que esa palabra no se le ha escapado.
No, que van a comparar esa conciencia. Y además en el marco adecuado. Porque lo ha escenificado en el marco adecuado. Claro. Donde van a estar los medios de comunicación.
Le ha dado votos al PP.
Porque además el mismo Milei este mira cómo utiliza al rey de España que lo pone al ladito.
El
primero y a la derecha de él. Sí. Y le hace una recepción.
Si el Milei fue mucho más moderado que él.
Claro.
Pero muchísimo más moderado.
Pero mucho,
porque el discurso.
Claro.
Yo dije, a ver los disparates, porque ya lo había escuchado. A ver los disparates, pero fue muy institucional. Milei,
desde que sabe que ha ganado las elecciones, se ha ido moderando y se ha convertido en un hombre de Estado. Y cuidado con Milei, ¿eh? Que nos puede dar sorpresa.
Ese lo tiene, de tonto lo tiene.
No tiene
un pelo.
Ni un pelo.
No.
Ya se ha pelado de momento. Y ha marcado la motosierra y la marcha y ya la ha guardado.
Lo de Abascal está todo pensado.
Claro.
Y él lo ha hecho decir.
¿Cómo más miedo me da?
Claro, no, pero él lo que quiere es que lo identifiquen. Dice, oye, claro. La salvación de España, ¿quién es? Soy yo. soy yo. Ya,
porque los cabreados,
pues vaya salvación. ¿Entiendes?
Pero Sebastián, claro, eso es muy barato. Ir así por la vida es muy barato.
Pero tampoco es que te creas que él tiene mucho más.
Claro,
¿entiendes?
Bueno, pero eso
lo hizo caminar.
Debería de tener unos asesores que le dijeran, se puede
no
ser...
tiene asesores.
Bueno,
Manuel,
se puede
que
ser
no tiene. Y a la gente válida dentro de su partido se la está cargando. Por eso se la está cargando.
Como buen líder español.
Incisivo, se puede descalificar con un poquito más de elegancia. Y sobre todo cuando estás fuera de tu país, donde representas un poco parte del Estado, un poquito, aunque no gobierne, porque no se
sabe. Tú lo has visto caminar, que el caminar de las personas define mucho su personalidad. ¿Tú lo has visto caminar?
Sí, parece.
No me fijo,
parece el ejército. No me fijo. Parece que está.
Como Cantinflas.
Coño. Pollo hinchado. Sí. El pecho por delante, la chaqueta apretada, el botón tal, fornido, el cuello.
Y además, yo me acuerdo.
Dice mucho. ¿Tú no sabes eso? Que la carrera de caminar.
Un día te la bajada para ya entrar al Congreso de la carrera de San Jerónimo, aquella acera grande. Sí. Él va en el centro, va primero, los demás van detrás,
el pecho fuera, la barriga dentro,
el pecho fuera,
los hombros acompasados con las caderas.
Si se desabrocha
el crucifijo legionario,
se desabrocha los botones y enseña ahí el pecho lobo.
La barba recortada y la barbilla erguida.
No, pero en serio,
esa afirmación, la diga quien la diga, me parece muy chabacana.
Es una barbaridad.
Bueno, para quien no la haya oído, dijo que los españoles acabaríamos colgando de los pies a Sánchez. A estilo Mussolini. Eso es lo que ha dicho Abascal.
Es un disparate.
Cosas son totalmente rechazables.
Le ha dado votos al Partido Popular. Eso le da votos al PP. Porque si hay alguien en la frontera.
No, y así
y
va.
Hace víctima a Sánchez también.
Y así, claro.
A quien ayuda mucho es a Sánchez.
A Sánchez, claro. Víctima.
Cada vez que Vox habla, a quien ayuda es a Sánchez.
De la realidad social.
Sí.
La realidad social, hay una desconexión de la política real.
Sí, sí, totalmente.
Pero hay una desconexión. Y a eso alguien tendrá que buscarle una salida, ¿no? Para reconducir esto, porque si no, la situación social termina en un choque social.
Sí.
Una guerra civil política, ¿no? Ya no digo de armas, ¿no? Política, porque... ¿O es que se está buscando ese enfrentamiento para que surja un líder popular? Que es lo que pasó en la Argentina con el peronismo. El peronismo es una dictadura populista como resultado de la corrupción inmensa que ha tenido Argentina. Bueno, pues la corrupción que ha tenido Argentina, han buscado una salida con este hombre.
Con Milei.
Yo creo que es una salida para ver si... Dice, bueno, peor no vamos a estar ya, porque están con los argentinos que trabajan y que piensan, están todos en el extranjero. Claro. Eso, de Ceiza para allá, allí no queda ninguno ya. No, y lo recuerdo, alguna anécdota de que había un cartel, la última vez que yo salí de allí, dice, el último que salga que apague la luz. O sea, y lo ponen en el aeropuerto, en la salida.
Bueno,
el último que apague la luz, estaba allí puesto. Bueno, y lo leí. Le hice fotografías, no existían los móviles entonces.
Lleva ya años entonces el cartel puesto.
Pero no se está produciendo algo de esto aquí, porque mandar como negociador del gobierno a un taxista,
al fontanero,
mandarlo por ahí y llevarlo a un país neutral.
Es frigorista.
Bueno, sí, frigorista.
Santos Cerdán es técnico especialista en cámaras frigoríficas.
Sí, en conducir vehículos también.
Es porque llevó a Sánchez por toda España.
Claro, tiene entonces, estudios de derecho.
Pero
tiene,
que este
no
tiene ninguno.
Tiene retorcido. Estudios de retorcido.
Las llaves inglesas las distingue bien. Y tal. Pero este hombre, bueno, pero es el que nos ha representado a todos los españoles negociando. Vamos, porque se atribuyen la representación de los españoles y negocian en un país neutral que dice no se sabe dónde, porque no han dicho todavía de quién es.
Sí, entramos.
Y quién estaba allí personalmente, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cómo toleramos esto? Esto llegará un momento, la situación que implosionará. Si tenemos unos políticos serios, yo no entraría, si yo estuviera en política ahora mismo, en la actualidad, en el partido, yo no entraría en la confrontación, porque lo que se está buscando es la confrontación.
Están pisando el palito.
Claro. Se está buscando. Yo no entraría, no sería aconsejable. Y yo no le aconsejaría nunca al partido que debe ser la alternativa a los actuales, porque, bueno, ganó las elecciones, pero no pudieron gobernar.
No hay otra.
El poder está ocupado, ¿no? Y entonces, hasta que no desocupen el poder, en los populismos, porque ahora estamos instalados en. en un populismo, porque no deja de ser populismo, bueno, pues vamos a estar condicionados y esclavizados por esta situación política. Entonces, esto puede tener serias repercusiones, que lo analicen bien los que están en la política, en el Parlamento del Estado, que es donde se tiene que hacer política, no en países neutrales.
Se tiene que hacer política ahí, pero es que vamos a ver, lo han eliminado, pero desde el mandato anterior nos han quitado todas las competencias.
Seriedad.
¿Cuántos decretos leyes sacó Sánchez? ¿Cuántos decretos leyes? Las leyes no se negociaban en el Parlamento, se negociaban fuera. Las negociaba ¿por qué pusieron ahora a Bolaño de ministro relacionado con las Cortes? Con el Congreso de los Diputados, relacionados con la justicia.
Porque es todo en uno.
Para silenciar a la justicia, claro, y ocupar la justicia. Claro. Nada más que
Y el Congreso ya está silenciado, porque el Congreso ya, aunque tengas una minoría mucho menor, menos que el mandato anterior, la tienes la mayoría, porque la vas a conseguir. Hombre, ahora saldrán los 5 de Podemos diciendo de que no van a votar la amnistía. Eso
lo dijeron ya.
Vamos a ver si es verdad.
Si incluyen corrupción, no la votan, dicen ellos.
Sí, claro, si incluye la corrupción, que es lo que quiere la
Vuelvo a repetir, Sebastián.
Bueno, el delito de malversación que se cargaron, votaron a favor. Esto es una pataleta.
Yo creo que lo que quieren es que Montero encabece las elecciones europeas.
Y están haciendo
ese propaganda.
Presionando.
Ya lo han dicho.
Yo creo que
pero va a encabezar la de Podemos.
Claro.
Sí, pero bueno, esa plataforma de.
No, van a ir solo.
Debemos de recordarle a la audiencia la diferencia entre lo que estamos hablando ahora, que es una gestión, vamos a decir, nefasta o negativa de un gobierno en activo, y discrepo en que está representándonos a España, ¿no? Está representando los intereses de Sánchez, este señor, que estamos hablando. Los intereses de alguien que todavía podía no ser presidente si no negocia como está negociando para ser presidente. O sea, yo quiero diferenciar la labor de la gestión de un gobierno, que para eso luego cada 4 años podíamos haberle dado mayoría absoluta al Partido Popular y no se le ha dado, diferenciar eso de lo de ahora. Es que lo de ahora me parece una ignominia. O sea, voy a organizar esto, las leyes, no voy a hacerle caso a nadie y me lo voy a montar para poder gobernar yo. Es que es diferente la regla.
Bueno, voy a hacerle caso a todo, pero ya veremos si se lo hago de verdad o de mentira. Voy a hacerle caso a todos, pero ya veremos a ver qué cumplo.
Si se va Podemos, si Podemos, por ejemplo,
empieza... A Podemos ya se le han ido dos hoy, ¿Qué ocurre? Dos buenos candidatos, Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, han dejado el partido por incongruencia.
Claro, pues la respuesta de Sánchez fue ante
candidatos de Madrid,
ante una posible incidencia.
Pero no son diputados.
No. Roberto Sotomayor creo que era candidato a la Asamblea.
Los 5 los tiene bien atados.
Roberto Sotomayor era candidato a la alcaldía y Carolina Alonso, portavoz de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues Sánchez, ya no tiene cargo. Que ya se ha venido arriba, ante una pregunta de un compañero de qué ocurre si la ausencia de Podemos pudiera afectarle a la legislatura, va y responde desde su poder, dice, bueno, pues otro momento de negociación que habrá que hacer.
Y mejor todavía.
Que es como decir, voy a seguir cediendo
todo lo pero que haga falta. Le echa la culpa
a Yolanda.
Le echa la basurita, dice, yo se lo ofrecí, pero ya no quiso.
Le faltó decir, el que nombra y cesa a los ministros soy yo. Sí, con lo cual todavía nombra a un ministerio por ahí, alguno de Podemos.
Exactamente, se negocia definitivamente. Y esto es negocio para mí. Para mí esa es la diferencia fundamental de una mala gestión o de una pésima manera de gobernar un país. Esto ya es otra cosa, esto es absolutamente individualista, egocéntrico. Quiero gobernar yo y cambio lo que tenga que cambiar.
Hoy hay una encuesta, creo que es en el periódico El Mundo, dice que el PSOE ha perdido 2 millones de votos desde las elecciones de junio, y que el 45% de los que votaron en julio a Sánchez, o creyendo que votaban a Sánchez, no están de acuerdo con la amnistía. Esta tarde va a ver a Pedro Piqueras. ¿Tú crees que nos dará alguna explicación o seguirá diciendo que la culpa es del PP y que justifica lo que le está haciendo porque Aznar lo hizo antes, aunque no tiene nada que ver, pero lo hizo antes? Entonces yo, como él lo hizo mal, que yo lo critiqué, para luego yo, para que ya estemos los dos. ¿Va a seguir en esa estrategia?
Va a seguir en esa línea.
Yo espero que
colorado,
el Partido Socialista se recupere. Además tengo
estando en el poder.
Sí, no, sí, claro, es que hay que reconstruirlo desde ahora, desde la oposición.
Es que desde el poder.
La oposición interna que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, porque una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa el Partido Socialista.
Exactamente.
Porque el Partido Socialista está secuestrado, está desaparecido en combate. Se lo ha cargado, se lo ha fundido totalmente. Pero llegará un momento que llamarán a la puerta. El partido no tiene 140 años de existencia y es el único partido que no se ha descompuesto a lo largo de la historia de España. Yo espero que se recupere, porque tiene personas preparadas para ello, ¿no? Pero están buscando el momento, porque ¿dónde acabará la guerra esta interior que tenemos, claro, en España aquí, ahora mismo? Y la guerra que tiene él contra todas las instituciones. La autocracia es eso, ¿no? Es la eliminación de los poderes y unificarlos en una persona. Ahora va a inutilizar la Administración de Justicia, un poder del Estado. Tiene que ocuparlo. Ya físicamente lo tiene ocupado, físicamente. Ahora, con capacidad productiva, legislativa, para amparar esas decisiones autocráticas que tendrá que refrendarlas esas acciones, pues vamos a ver, pero está en ello, ¿no?
Le quedan unos flecos.
¿Creen que lo conseguirá?
Sí, pero bueno, para eso ha propuesto la mesa de negociación.
Para eso lo ha hecho el PP. O sea, el Partido Popular en la vida puede darle la venia a una mesa.
Bueno, lo ha propuesto, pero no ha llamado a Feijóo, ¿no? Claro. La ha propuesto en los medios de comunicación, pero a Feijóo no lo ha llamado.
Iremos también a Bruselas, también vamos a Bruselas o a Suiza.
Habrá que pedirle permiso a Puigdemont si se va a sentar con Feijóo.
A ver si acaba picando el PP.
Sí. Por donde va a reventar la cuestión, y además...
Esperemos que no.
Ya lo conecto con la realidad social, que es en el mes de enero ya los presupuestos generales del Estado, igual que de las comunidades autónomas, se tendrán que empezar a poner en marcha, sí, que es donde va a contar y a cantar la realidad del país, que son los dineros que vienen de Europa. Mira, la Nadia Calviño, que va a estar en el Banco de Inversiones, pues mira, algo podrá hacer, ¿no? En fin, bien, pero es que... ¿Cómo se gasta tanto dinero que va a venir ahí? ¿Cómo? Si son incapaces. Porque ha habido devoluciones de muchísimo dinero.
Pero por Gaspar, ineficacia si en el gasto. Casi el 70% de los fondos europeos ha ido a las administraciones públicas.
Claro.
Es decir, ese dinero que...
Y a concierto, que
ese dinero que debería haber servido para reactivar la economía española, para cambiar modelos también económicos,
para arreglar la cercanía,
se ha ido para eso, conciertos, gastos de promoción, de publicidad, de asesores,
gastos de representación,
tener más
al estilo Casonós. Claro, hay varios, informes de 500.000 euros de 5 páginas.
Claro,
y estudios de mercado de no sé qué historia
para
de 4.
Es decir, hemos derrochado todo ese dinero, bueno, toda esa oportunidad que teníamos. Yo me acuerdo las reuniones con los empresarios, oye, para los fondos europeos.
Pero Sebastián, esto no es nuevo.
Pero la
Sebastián,
gente,
esto no es nuevo.
Muy ilusionado con eso.
Muy manido.
Y después.
¿A ti no te ha pasado nunca de llegar a final de año y tener dinero en la caja y no poder gastarlo? Porque yo, que era empresario, me llamaban por teléfono y tengo una anécdota que la voy a contar hoy de un ayuntamiento sin decir el nombre, que me llamó un concejal y me dijo: tengo 24.000 euros, no sé qué hacer con ellos. ¿Qué puedo hacer? Digo, gastártelo. ¿Qué me puedes hacer tú? Digo, yo un informe de esto. Yo, si me piden el informe, si me piden un presupuesto del informe, no le cobro ni 2.000 euros. Me pagó 24.000.
Pues fíjate.
Porque tenía que gastarlo, porque tenía que tener una ejecución presupuestaria.
Claro,
hablo 100%. Año 2010 y no di más datos.
Sí, sí.
24.000 euros, un ayuntamiento pobre de este norte de la isla de Tenerife.
Sí, sí, sí,
de menos,
claro,
de 20.000 habitantes.
No,
no. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es año 2010. Que eso ha pasado siempre. Porque la incapacidad de los gestores públicos no es de ayer. Claro. Esto viene aumentando, aumentando.
Es lo que empezábamos diciendo.
Ahora entiendo.
¿Quién está al frente? ¿Quién ponen al frente? Es decir, cualquier profesional.
Y me llamo a mí porque era su amigo, coño.
Ahora entiendo, Sebastián, por qué le decíamos al principio del siglo, te decíamos Tito Diego. Aquí en el
Yo lo digo en serio, Sí. Lo digo en serio. Hice todo lo que pude para más. Pero lo más grave no fue que hice todo lo que pude para más, para darle más información. Porque un informe que se podía haber hecho muchísimo mejor de lo que se hizo. ¿Sabes dónde me encontré yo ese informe? Cuando hubo un cambio de gobierno en la gaveta de un concejal que me estaba pidiendo lo mismo.
¿Otro informe?
Sí.
De lo mismo.
Y le dije, mire usted, que es que tiene ahí, esa caja que usted tiene ahí,
sí,
que, bueno, que costó 24.000 euros, es eso que me está usted pidiendo.
Yo creo,
pues de verdad que Diego, estoy Diego, contándote la verdad, ¿eh?
Diego es una persona honesta y seguro que no se presta, pero yo también conozco algunos, ¿eh?, que hazme un informe de 24.000 euros, eso, pero ya sabes que los 12.000 euros...
No me pidió ni un euro, te lo juro por Dios.
Esa es la siguiente pregunta. Esa es una excepción.
No me pidió ni un euro, no me lo pidió. Yo le invitaba a comer y lo invitaba a lo que me daba la gana a mí, pero era amigo mío y sigue siendo amigo mío además, y reconoce que es que hay una incapacidad de gestión, porque después
no hay
dinero para cosas que son necesarias, pero sobran dinero en unas partidas, porque el presupuesto es eso, prever dónde voy a gastarme el dinero y si no me lo gasto desaparece,
se devuelve y los fondos Next Generation,
bueno, esos fondos se han devuelto y aparte de eso, lo que se ha ejecutado es en lo público, en lo que estamos hablando, en conciertos, en publicidad, promoción, es decir, en contratar asesores, eso es improductivo, en estupideces,
porque de 3 en 3.000 euros se gasta mucho dinero en este país.
Pagar
por algo, oye, que no pagaría no lo pagaría ni 30 euros.
Estamos en una radio comercial. Yo no digo que la publicidad sea improductiva, digo que darle
en
la
ciertos
publicidad,
medios es necesaria, como por ejemplo en este.
Darle la publicidad a los de siempre para callarle la boca, ahí es donde es improductivo, ¿eh? Es improductivo.
Bueno,
es
simplemente es improductivo.
Bueno, desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista
si se gastara una compañía privada el dinero que se gasta, por ejemplo, el gobierno de Canarias en publicidad, vendería a lo mejor el triple.
Bueno, seguro.
Porque se gasta mucho dinero, que de campañas bien y tal. Pero es que es importantísimo que la labor de un político sea conocida por la opinión pública. Lo que no se puede hacer una campaña de televisión que cuesta cada anuncio 6.000 o 7.000 euros cada 20 segundos para decirle, mire ustedes, señores de 18 años, acuérdense ustedes de pedir los 400 pavos, que eso lo he visto yo con mis ojos en La Sexta. Y digo, pero no me puede ser verdad esto. Que hagan anuncios para avisar a los chavales de 18 años que tienen un bono por cumplir 18 años.
Eso sí. Tu padre,
es que esto es como de loco.
Tu padre no puede pagar el autónomo, pero tú pides los 400 euros.
Para ayudar a un tipo a montar una empresa, ni un anuncio.
No hay.
Ni la línea de subvención para las reformas energéticas estas de las comunidades, ni un anuncio. Bueno, ahora pero cabildo, para los 10...
Es que el cabildo tiene la cabeza, campaña, tío, de la guardería, que me parece muy bien, ¿eh? Pagar la guardería.
Eso está muy bien. Está muy bien para que se gasten los 800
euros. Y para que la gente sepa, los que tengan niños en edad infantil, porque
para suplir la ineficacia del gobierno autónomo.
Bueno.
¿No? Bueno, que tenía que haber puesto plaza.
En cierta parte, sí, claro.
Oye, por cierto, se nos va viniendo el tiempo, pero yo quería hablar de tantas cosas hoy. Pasa que es que una cosa lleva a la otra. Hablaremos la semana que viene, porque el tema de educación va a estar siempre por ahí. ¿Saben ustedes que hay un colapso de la educación en institutos de enseñanza secundaria y en centros de educación infantil y primaria en el sur, en 14 municipios del sur?
¿Por falta de centros?
Por sobrecarga de plaza. Cuando la natalidad en Canarias está disminuyendo.
Ha disminuido, pues no lo entiendo.
Es que llega mucha gente por aviones y por pateras. No solamente por pateras, por aviones también llega mucha gente con niños. Y hay que escolarizarlo.
¿Pero alumnado de qué edad?
De 4 a 17.
Bueno, o sea, que la población infantil ha crecido.
Claro.
La demografía...
Sí, pero después viene el problema de la comunicación porque son diversos.
Pero con canarios, sino...
No, de fuera.
Claro, es que si esto lo criticas
te machacan. Se le ocurrió al de
RC. Esa es la hipocresía hacerlo, que tiene este país.
Pero es que esto hay que analizarlo como es. Es decir, claro, ¿cómo va a haber centros? Si vete a la Orotava, hay centros que tienen, llevan hasta a profesores para segundo y tercero, porque hay menos natalidad, sí, pero claro, aquí no hay inmigración exagerada, vete al sur.
Pues esto es un
problema. Es un tema para hablarlo.
Sí, pero sí,
Y además pasa siempre que, bueno, la mayoría de esos inmigrantes los meten, tienen que estar escolarizados.
Los
meten en un aula y no saben hablar español todavía.
No saben. Y los meten al mismo nivel, ¿eh?
Pero lo meten allí y dice, venga, para ocupar un sitio.
Y después Pisa dice, compresión lectora poca. Digo, claro, si
bueno,
tienes
eso,
ahí...
Eso tú que has dicho, claro, que bueno, si nosotros lo criticamos, eso lo han criticado los catalanes.
Lo han criticado los catalanes, pero...
Por el informe Pisa han dicho que eso es culpa de la... De toda la inmigración que han recibido, que no tienen ni idea.
Sí,
claro.
pero
eso es una realidad, ¿eh? Eso es una realidad auténtica, porque a mí me parece, a un chico de estos, ¿no?, que a veces no se sabe si es mayor o menor de edad, los metes en un aula y no tienen ni idea qué hace allí.
Pero esos son los menos, Sebastián. Hay más, eslovaco, italiano.
Bueno, también.
Hay más, yo te digo por la experiencia que he tenido. En la clase de mis hijas, las últimas pequeñitas, había siempre uno o dos que venían, pero eran extranjeros que venían con avión, no venían por patera.
Sí.
Venían de Venezuela, sí, venían tal, y alguno que traía problemas de idioma, porque había un eslovaco, ¿no? Y un rumano. Creo recordarme, no me quiero equivocar. Pero es que en el sur es una barbaridad.
No, el sur ahora está desbordado.
Y hay 14 municipios sobrecargados con centros de enseñanza primaria.
Desbordado, y además ahora no hay capacidad.
Y eso no se puede hablar, no se puede hablar.